Señores, buenos días.
Doctora.
Doctor Camacho, ¿está ahí?
Hola, doctora, aquí estoy.
Buenos días, doctor Camacho, ¿usted está ahí?
Sí, señora, aquí me encuentro.
Ah, bueno, listo. Reanudamos grabación, expediente 2023-132-498, presentado por la señora Luz Adriana Segura Velandia, acompañada de su apoderado judicial, el abogado Carlos Alberto Camacho, contra el Banco de Bogotá. Luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar el acervo probatorio en su integridad, manifestamos las siguientes consideraciones con las que se desata en el asunto objeto de la controversia. Y primero que todo, debo señalar que están dados todos los presupuestos procesales, y esto es conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, para que este despacho resuelva en derecho y con base en las pruebas las circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales en el marco de la relación involucrada entre los aquí sujetos intervinientes, la cual deviene de un contrato de leasing habitacional. Previo a introducirme a las peticiones invocadas en el marco de esta actuación, y recordemos que cualquier actuación ante el aparato jurisdiccional o judicial es rogado, y por tanto, pues se requiere la presentación de una demanda para que éste se active. Estos son los primeros lineamientos que debe tener en cuenta el despacho para efectos de desatar el asunto objeto de la controversia. De ahí es el punto de partida y lo cual, pues conforme lo dispone el Estatuto Procesal Civil, debe guardar congruencia entre lo pedido y lo que se llegue a ordenar en el fallo. Previo a verificar esas circunstancias inmersas en el escrito de demanda, es importante tener en cuenta cuál es la naturaleza de la acción de protección al consumidor financiero. Y es allí donde me voy a detener en la medida en que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido considerada de interés público y, por tanto, la irradia de la Constitución en sus artículos 78 y 335 de la misma, en la medida en que son las entidades de crédito o establecimientos de crédito quienes manejan, aprovechan, invierten recursos captados del público y por ende, previo a que puedan ejecutar o realizar su objeto social, pues requieren una previa autorización del Estado para su ejercicio. Y a su turno, en la medida en que son unos profesionales, se les exige actuar con mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de la prestación del servicio financiero que es el objeto del marco de esta actuación, y el cual se traduce o redunda en todas esas obligaciones de seguridad, de información, de debida diligencia, desde el momento de la colocación y durante la ejecución de la relación contractual en la medida en que esta es de tracto sucesivo. Tengamos en cuenta que las entidades financieras pueden poner operaciones activas o pasivas. En este caso estamos ante una operación pasiva en la que la señora Segura es codeudora o como ella misma lo señala en su declaración en el marco del interrogatorio de partes deudora solidaria de esos cánones en la que se vio inmersa debido a ese vínculo obligacional que emerge de la celebración de un contrato de leasing habitacional terminado en el número 5999. Denme un segundo que aquí yo lo había extraído, no quiero cometer alguna imprecisión en la referenciación del contrato, que por demás no está en discusión. 5995, perdonen. Y en ese sentido, pues no hay discusión alguna de la celebración asociada a ese contrato. Bajo ese entendido, recordemos que además, pues las obligaciones involucradas en el régimen o más bien pactadas en los contratos, pues también tienen o se integran con los principios concebidos en las normas legales, son los estatutos mercantiles o comerciales. Recordemos que la buena fe exenta de culpa también irradia a los sujetos involucrados en cualquier vínculo obligacional a la luz del artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Por tanto, pues se le exige y particularmente a las entidades financieras que en el desarrollo del ejercicio profesional pues tenga una especial regulación en el marco de la protección al consumidor financiero y por tanto esta deba tener una debida atención, diligencia, información desde la colocación, reitero, y durante toda la ejecución de la relación contractual. Sobre esto, si bien no se encuentra o no emerge del vínculo obligacional, estas disposiciones o principios, derechos y obligaciones que exige o que se le exigen a la entidad financiera y vienen del Estatuto del Consumidor Financiero, Ley 1328 del 2009, en su artículo tercero, que a su turno pues, se pueden concebir como derechos y a su turno obligaciones a cargo de la entidad financiera, derechos a favor del consumidor financiero y obligaciones a favor de la O. exigibles a cargo de la entidad vigilada. Y en ese sentido, pues están desplegados en dicha disposición obligaciones de información, de debida diligencia, de seguridad, en los que a grosso modo se extrae, y para efectos del asunto objeto de la controversia, pues se extrae esa información o debida atención de manera respetuosa en el desarrollo de las obligaciones que se establezcan con ellas y en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Correlativamente a ello, pues los derechos de los consumidores financieros también están unos deberes de autoprotección que le competen a los consumidores financieros en el artículo sexto del mismo estatuto. Además, pues el que emerge del vínculo obligacional, esto es, pues particularmente, y ya miraremos la definición del contrato de leasing y cómo éste se desarrolla, y particularmente respecto, pues de, además de pagar el canon de pactado para efectos del leasing y poder tener la posibilidad de hacer el ejercicio de la opción de compra para efectos de adquirir el dominio del bien dado en el marco del leasing habitacional, pues le corresponde también a los consumidores financieros informarse sobre los productos. Verificar las condiciones de los mismos, leer los documentos que les son otorgados desde el momento y entregados desde el momento de la celebración del contrato y durante la ejecución del mismo. Porque también la buena fe, recordemos, esa buena fe que es exenta de culpa, no es esa buena fe subjetiva que se queda en el interior o núcleo de cada uno de los involucrados en cualquier vínculo obligacional, porque pues esa no es una buena fe en la cual se permita jurisprudencialmente entender como parámetro de conducta para efectos de verificar el comportamiento de las partes en el desarrollo de las relaciones contractuales. En la medida en que se queda en la esfera subjetiva del involucrado, sino que es esa buena fe coherente que se ve y se evidencia en la conducta y en el desarrollo de cada una de las relaciones contractuales, con lo que aquí, como lo veremos y lo analizaremos de manera minuciosa, se puede vislumbrar de la documental, que además se puede ratificar con lo declarado por las partes en el marco del interrogatorio. Teniendo en cuenta dicho marco, pues me voy a introducir respecto al asunto de la controversia. Y como ya les había señalado, pues no hay discusión sobre que existió un contrato de leasing habitacional terminado en el número 5995, celebrado entre Banco Colombia, Germán Segura y Luz Adriana Segura, quienes suscribieron en debida forma los documentos y quienes, como lo declaró particularmente la señora Luz Adriana Segura en su declaración, pues recibió los documentos porque era ella quien se encargaba en la oficina en Bogotá porque su hermano estaba en Zipaquirá. En la medida en que el bien objeto de leasing habitacional se encuentra en dicha zona, pues se encargaba de realizar todas las gestiones y el papeleo respectivo para el otorgamiento del crédito de leasing habitacional, como ella misma lo señaló en su declaración. Entonces, Teniendo en cuenta dicha circunstancia, me voy a introducir y pronunciarme frente a las pretensiones solicitadas en el escrito de la demanda, para lo cual pues voy a resumirlas concretamente asociadas pues primero a la terminación del contrato de leasing habitacional, en el que se señala con fundamento en el incumplimiento de pago, es decir, desde el escrito de la demanda, pues la aquí consumidora financiera es consciente, confiesa que pues no ha realizado los pagos de los cánones de arrendamiento y por tanto lo que busca es que la entidad financiera pues proceda a realizar la actuación respectiva a efectos o tendiente a declarar terminado el contrato de leasing habitacional. Y sobre ese particular me quiero detener porque es que el marco de la acción de protección al consumidor financiero a la luz de las disposiciones que ya les he puesto y que muy bien conoce el abogado de la parte demandante, pues lo que se busca en esta actuación no es que ni activar a otro o darle impulso a otros procesos ante las jurisdicciones ordinarias cuyos jueces naturales ya están conociendo de los asuntos, sino que el objeto de esta acción es mitigar la circunstancia de relación asimétrica que hay entre un consumidor financiero y la entidad vigilada por la posición en que se encuentra. Y esta no es per se abusiva ni caprichosa, sino que se da en razón al profesionalismo que tiene la misma entidad financiera y mal podría utilizarse esta acción para solicitar la terminación de un contrato de leasing. Y eso sí quiero dejarlo tajantemente claro ante esta audiencia, porque además de contera, pues ha tenido eco las súplicas que la misma señora asegurada ha presentado ante el banco debido a que su hermano dejó de pagar los cánones de arrendamiento y ante el juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá, pues la misma entidad financiera procede la solicitud de terminación o más bien el proceso de restitución de inmuebles de leasing, porque el banco es propietario del mismo y por tanto lo que busca es la restitución de la tenencia en la medida en que la el señor Hernán Segura y o la señora Luz Adriana Segura. Y es aquí donde quiero dejar sentado que esta acción de protección al consumidor financiera no puede ser utilizada para, reitero, ni dar impulso a otros procesos, ni tampoco solicitar, o el objeto de esta acción no es la solicitar la terminación de un contrato cuando efectivamente cuenta con su camino procesal, el cual es idóneo para efectos de obtener dichas resultas, que de condena en el presente asunto sin discusión, como bien lo confiesa la aquí demandante en su interrogatorio de parte, tiene clarísimo que ya se declaró terminado el contrato de leasing habitacional el 12 de junio del 2024, mediante sentencia emitida por el juez natural. Ahora, lo que conlleve con posterioridad ante ese juez natural no es competencia de este despacho. Si ésta considera que hay alguna circunstancia, pues hágaselo saber al juez natural. Mal podría utilizarse esta acción que tiene un fundamento genuino de cara a la simetría de la relación contractual y del servicio financiero. Y en eso sí quiero ser enfática. Ahora, las siguientes o subsiguientes pretensiones devienen y es aplicar una compensación de los cánones adeudados por el pago realizado al inicio en el mes de mayo del 2022, cuando pues efectivamente no fue en mayo, la aquí demandante confesó que esto fue en el 2021 por 40 millones de pesos, si es el caso. Y recordemos que pues más allá de lo manifestado, pues no aplica ningún tipo de compensación, porque es que la compensación como modo de extinción de las obligaciones a la luz del Código Civil es cuando hay acreedor deudor y causan o convergen la calidad en los mismos sujetos. Y recordemos que en el contrato de leasing, al ser una operación pasiva, pues el consumidor financiero es deudor de una suma de dinero, de unos cánones de arrendamiento mensuales, y una vez cumpla, termine el plazo otorgado en el contrato, puede ejercer la opción de compra y volverse propietario del bien objeto del leasing habitacional. No resulta viable ni válido jurídicamente hablando una compensación cuando aquí la entidad financiera tampoco es deudora de la consumidor financiero quien accedió a esta operación para tener una financiación a efectos de adquirir un bien inmueble con su hermano. Y como consecuencia, pues obtener un paz y salvo cuando la obligación, como ella misma lo confiesa en su declaración, pues no realizó ningún pago, que los pagos los venía realizando directamente su hermano desde el momento de la adquisición del contrato de leasing habitacional terminado en el número 5995 y que a su turno solamente hizo un pago en enero del 2024, cuando luego de distintas diferencias que tienen con su hermano, pues llegaron a una conciliación, la cual tampoco se ha cumplido por parte de su hermano, donde no se ha vinculado a la entidad financiera y esto es ajeno a la misma, en la que se estableció que si llegaba a normalizarse la obligación, podría hacerse una cesión, unos documentos, una refinanciación, que era lo que pues en su momento aquí la señora Segura pretendió en esa oportunidad. No obstante, contradictoria su conducta, porque desde el mes de marzo del 2023 aparece un correo electrónico con destino a la señora Diana, quien es asesora de la entidad financiera, anunciando que por favor inicien el proceso de terminación de restitución como bien ella, porque además la consumidora financiera no es lega, es abogada. Y muy bien ella conoce cuáles son los mecanismos idóneos y adecuados que le otorga el ordenamiento jurídico para efecto de atender sus derechos. Y allí ella solicita que pues proceda a la entidad financiera a radicar el proceso de restitución de bien, en la medida en que ya no tiene la facultad ni cuenta con el músculo financiero, porque así lo dice desde su escrito de la demanda y lo ratificó en su interrogatorio de parte para poder quedarse como única locataria, como única vinculada consumidora en el marco de este contrato de leasing habitacional. Y entonces, sobre ese particular, pues quiero dejar sentada claramente, pues que respecto de la circunstancia, además pretendida en el numeral primero de las peticiones invocadas ante esta autoridad, pues primero no tengo esta. No es el canal, no es el mecanismo idóneo para solicitarlo. Y de contera ya está superado, porque ya, como la misma demandante indicó en su declaración de manera sobreviniente, pues su hermano dejó de pagar, ella tampoco pagó, que es consciente de ello. Además, porque la llaman, es decir, hay unas comunicaciones que ella acepta haber recibido su número de contacto en la que el gestor de cobro de esta obligación pues le indica que se encuentra en mora y que para el momento en que ella presenta la solicitud de restitución voluntaria, pues en ese momento la obligación no se encontraba en mora. Por tanto, la entidad financiera exigirle una conducta distinta, pues a esperar a que pase el tiempo, porque recordemos que estos son unas obligaciones por instalamientos y tienen un periodo de unos meses específicos para su pago, pues poder llevar a cabo con posterioridad, porque si la restitución fuera voluntaria, tendrían que haber ido los dos sujetos involucrados en la relación contractual a proceder a realizar la entrega. Y de contera, pues la señora Segura si era consciente que existía una diferencia con su hermano, quien detentaba el bien, y que no lo iba a entregar, sino iba a obtener algo a cambio, porque ella misma lo cita a una conciliación para efectos de poder normalizar las distintas circunstancias o vínculos obligacionales que se tienen con otras entidades o con terceros. Circunstancia que no es competencia de este despacho. Y recordemos que la competencia de este despacho pues tampoco ni está proscrito por la misma ley que habilita esta acción en el marco de esta jurisdicción especial. Y es que pues no conocemos ni de procesos ejecutivos ni de procesos laborales y tampoco pues, nos inmiscuimos respecto a las actuaciones que ya tienen un juez natural, frente a quienes deberá presentarse las solicitudes respectivas para efectos de obtener la restitución del bien y poder hacer esos cortes financieros y liquidaciones en aras o a efectos de verificar cuál es el saldo de la obligación que pues a la fecha presenta un saldo de 294.380.000 pesos, de acuerdo con lo declarado por el mismo representante legal en su interrogatorio. Y entonces voy a introducirme ya dejando sentada esta circunstancia, porque además la misma ley 1480 del 2011 habilita a este despacho y es una de las pretensiones que tenuemente se ven dentro del escrito de la demanda frente al suministro de la información. Y señala, abro comillas, complicidad con el manejo y la ocultación de información en su condición de cliente del producto financiero leasing habitacional terminado en el número 5995, cierro comillas, pretensión número 4. Y respecto de ella, me voy a detener, porque esa circunstancia pues es importante involucrarnos debido a que está asociada a la información, no información respecto del proceso, reitero, de restitución de determinación y restitución de bien inmueble, porque la información además por de contera, como la misma demandante señaló y confesó aquí en el interrogatorio, ella se allanó a las pretensiones, conoce el proceso, puede acceder al proceso porque es parte del mismo. Entonces, pues mal podría venir aquí a reclamar de la entidad financiera pues, una circunstancia asociada a el proceso pues que reposa ante el juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá. Entonces, centrémonos en el contrato de leasing, el cual, como ya lo he señalado, es pacífico y existe, existió porque ya se declaró terminado el contrato a partir del 2024, exactamente el 12 de junio del 2024. Y en el contrato de leasing es su definición, es donde una persona jurídica especializada o natural que esté habilitada, pues entrega determinados bienes en arrendamiento mediante el pago de una remuneración con la opción de que el arrendatario al vencimiento del plazo pueda optar pagando por la opción de compra y convertirse en propietario del bien objeto del leasing. Ese ejercicio está respecto de la definición del leasing, es un contrato que tiene regulación, es nominado y se encuentra pues definición normativa en el decreto 2555 del 2010 en su numeral 2.2.1.1.1 en el que pues desarrolla dicha definición que he expuesto a grosso modo. Y respecto de la información, he de señalar que a la luz de la ley 1328, con esa simbiosis de derecho y obligación que consagra dicha disposición y que además va en dos vías, no solamente en la vía de la entidad financiera, sino de informarse por parte del consumidor financiero, artículo sexto de la misma, del mismo estatuto del consumidor financiero, me voy a introducir respecto del contrato de leasing, que es uno de los cuestionamientos que se han indicado e invocado en el marco de esta actuación. Frente a ello, pues la información debe ser oportuna, verificable. Es una información que para esta delegada ha considerado cualificada en la medida en que le permite al consumidor financiero adoptar una decisión al momento de adquirir un producto o durante la ejecución del contrato. Y aquí, en el caso en concreto, observa este despacho que respecto a la información suministrada al momento de colocar el producto, pues no hay cuestionamiento en contra de la entidad financiera. Es más, hay confesión por parte de la señora Segura en el marco del interrogatorio de parte quien señaló haber recibido y haber, además de haber agotado todas las diligencias ante la entidad financiera porque su hermano vivía en Zipaquirá o en otra zona, ella en Bogotá, en ese sentido, agotó todas las diligencias respectivas en la oficina en la zona de Bogotá para efectos de remitir los documentos, firmar los pagarés y que a su turno recibió copia del contrato, con el que además recibió un plan de pagos asociado a cada una de las características del contrato de leasing. Es decir, conocía desde el momento de la colocación del producto el valor del canon de arrendamiento. E igualmente señaló en su declaración, pues que ella no pagaba el canon, que lo hacía su hermano. Y que desde el momento de la colocación siempre lo realizaba su hermano. Que además ella, al no recibir las facturas, confesó no solicitar tampoco las facturas a la entidad financiera y que lo que realizaba, abro comillas, era cuando visitaba a su hermano, pues que le mostrara las facturas y ella se daba cuenta de cómo había cursado el pago de cada uno de los cánones e instalamientos asociados a este leasing. Es decir, acceso a la información lo tuvo. Lo tuvo desde el momento de la colocación del producto, no solicitó con posterioridad, porque dentro del plenario no evidenciamos que efectivamente la entidad financiera hubiese remitido alguna factura o un correo electrónico del aquí demandante, pero la información, primero, pues esa conducta omisiva de la consumidora financiera frente a la entidad financiera, pues no se traduce en que la circunstancia de no recibir la información asociada a las facturas, pues fuese un incumplimiento a cargo de la entidad financiera, más aún cuando quien realizaba los pagos era su propio hermano. Y recordemos que en el marco de las obligaciones solidarias, pues ambos se les puede exigir la totalidad o una parte de la obligación objeto de litigio, y como la misma demandante ha señalado, pues su hermano realizaba los pagos, pues de acuerdo con las reglas de la lógica, pues no le interesaba realizar un pago porque pues su hermano era el que realizaba los pagos y tampoco se acercó a una oficina de la entidad financiera a solicitar pues la remisión de las facturas o de los extractos de cada uno de los instalamientos para proceder a realizar los pagos de los cánones. Por otro lado, observa este despacho que sí hubo unas comunicaciones cruzadas en marzo del 2023 del correo electrónico de la señora Segura, que es adrisegurabelandia@gmail.com, exactamente en marzo del 2023, con destino a la señora Diana Milena Romo Moya, quien, como ya lo declaró el aquí abogado representante legal de la compañía vigilada, pues es una funcionaria de la entidad. Y en ella expresa la señora Adriana, es decir, consciente de la situación de su hermano, quien detentaba el bien desde el momento en que adquirió el crédito y que pues ella lo disfrutaba como recreo, cierro comillas, presentaba ya algunas situaciones particulares, personales, que no son de mi competencia y que pues estaba generando una situación asociada al cumplimiento del leasing. Lo cierto es que para marzo del 2023 el pago del canon venía al día. Y pues ella presenta este correo electrónico solicitando la restitución voluntaria del contrato de leasing porque conocedora era, contrario a que el banco lo conociera, pero no lo conocía, conocedora era de la situación de su hermano Germán Segura y las circunstancias particulares en las que pues él se estaba desarrollando. Y en ese sentido, pues tal situación conllevó a que la entidad financiera le contestara con posterioridad y le dijera pues que debían realizar la restitución de manera mutua, es decir, tanto el señor Segura como la aquí demandante. Y en ese sentido, pues observa este despacho pues que la situación requerida de restitución voluntaria pues no se pudo llevar a cabo pues porque efectivamente el señor Segura no lo iba a permitir, es más, venía pagando cada uno de los cánones y para la entidad financiera, de acuerdo con la ejecución originariamente o prístinamente pactada, pues se venía cumpliendo a cabalidad cada uno de los instalamientos exigibles en el marco del contrato de leasing. Ya luego, con posterioridad, pues el señor Segura deja de pagar los cánones y a su turno, pues la señora Luz Adriana Segura tampoco procede a realizar ningún pago con posterioridad, excepto al que realizó en enero del 2024, que nace de un acuerdo de conciliación ajeno a la entidad financiera y pues en donde ella procede o trata de llegar a normalizar la obligación, fecha para la cual pues ya se encontraba en mora de los cánones de arrendamiento, por lo que la entidad financiera procedió a presentar el proceso de restitución de bien ante un juzgado de Zipaquirá, juzgado primero civil del circuito de Zipaquirá, quien en el marco del radicado 2024-0055, como lo expresó el representante legal en su interrogatorio, conocido y ratificado por la aquí demandante, emitió una sentencia de terminación del contrato de leasing y a su turno de restitución de bien. Por ende, pues este despacho no encuentra ninguna discusión frente a dicha circunstancia. Y asociado a la información del devenir de la relación contractual, pues desde marzo del 2023 y los mismos chats que aporta la demandante en septiembre del 2023, se le remiten distinta información, entre esas una información asociada al estatus de la obligación, que data del 5 de septiembre del 2023, en el que se le informa que se encuentra con días de mora, 34 días de mora, y con remisión, pues, o con pantallazo remitido y conocido por la aquí demandante, documento que igualmente fue aportado derivado 00 del expediente digital. En esos términos, no observa este despacho que existiese, dejó constancia que los señores se retiraron. Doctor Carvajal, ¿se les caería la señal?
Doctor, hace unos 2 minutos aproximadamente, yo no los veo en la pantalla. A
Bueno.
ninguno de los dos.
Bueno, aquí está enlazándose otra vez la señora Segura. Señora Segura, ¿está usted con su abogado? Es que hace como 2 minutos no los veo, se les cayó la red.
Sí, señora, se cayó el internet, entonces nos estamos conectando de los datos del celular.
Ah, bueno, listo. Entonces yo retomo nuevamente.
Sí, señora.
Doctora, no la estamos escuchando en este momento.
Listo, retomo otra vez entonces los 3 minutos atrás. En este sentido, observa este despacho que en el desarrollo de la relación contractual, pues sí se le ha suministrado información al consumidor financiero. Es más, se le dio respuesta al correo de marzo del 2023, documento que fue aportado por la misma consumidor financiero asociada a la entrega o restitución voluntaria del bien objeto del leasing. E igualmente, la aquí demandante, pues con posterioridad, recibió esas comunicaciones por parte del gestor de cobranza respecto del pago de los cánones de arrendamiento y su estatus de mora. Es decir, ha existido por parte de la entidad financiera información asociada al comportamiento y al comportamiento de pago respecto de cada uno de los instalamientos que emergen de los cánones de arrendamiento que emergen de la relación contractual inmersa en el marco de este litigio. En esos términos, pues este despacho, analizando detenidamente el acervo probatorio junto con las declaraciones, pues no evidencia que exista algún incumplimiento de esa obligación de información durante la relación contractual. Y por el contrario, lo que sí evidencia es una conducta omisiva contraria a ese principio de la buena fe objetiva y es del venire contra factum propio. Es decir, la misma consumidora financiera quiere enrostrarle a la entidad una circunstancia que es de su conocimiento y que además que es de su conocimiento porque sabía cuál era las circunstancias asociadas con la relación de su hermano respecto de esas todas esas circunstancias personales, pero que igualmente se traducen en una circunstancia asociada o de índole económica, debido a que pues se generan unos incumplimientos posteriores y a su turno unas demandas, demanda que además pues el señor Segura, el señor Germán Segura, pues tenía una demanda ante un juzgado de familia en la que también terminó afecto el derecho de la participación que éste tiene respecto del contrato de leasing. Y entonces no observa este despacho pues que exista alguna incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera o al menos incumplimiento parcial de las mismas, más allá que no exista alguna remisión de las facturas de cobro que por demás, pues la misma demandante no le interesaba pagar los cánones, sino que se le terminara el contrato de leasing habitacional, dadas todas esas coyunturas personales que afectan el entorno económico, pues y que a su turno afectan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas originariamente por los aquí demandantes. Y ahora, respecto de la aplicación particular de las indicios en contra de la entidad financiera, pues estos fueron desvirtuados con todo el acervo probatorio que reposa dentro del expediente, junto con las confesiones y declaraciones manifestadas en el interrogatorio de parte, las cuales dan cuenta que la consumidor financiero sí conocía, sí sabía, sí pudo informarse, tenía acceso a la información y pues lo que buscaba es la restitución voluntaria que finalmente planteó y plasmó en un correo electrónico remitido a una funcionaria de la entidad financiera, la cual pues no resultó, pues como ya lo señalé, porque para esa fecha pues el contrato o más bien el pago de cada uno de los cánones asociados al contrato de leasing se encontraban al día. Además, más allá de estar al día, se requiere la participación de el lo otro locatario en la medida en que pues hay circunstancias que para, así como lo dicen coloquialmente, las cosas se hacen, se deshacen como se hacen y se hicieron por dos sujetos locatarios, indistintamente que uno fuese principal o subsidiario, pues se deshacen por los dos. Y aquí no se evidencia pues ninguna participación del señor Germán Segura o su intención de hacer la restitución del bien de manera voluntaria en marzo del 2023. En esos términos, el despacho pues no observa ningún juicio de reproche. Es más, no observa un daño a cargo o a favor de la consumidora financiera que devenga de las obligaciones legales o contractuales. Y a su turno, pues tampoco observa ningún nexo de causalidad respecto de lo que se le endilga a la entidad financiera, a las pretensiones que aquí se exponen y lo actuado por la entidad financiera, quien además tiene todavía un saldo insoluto por pagar y que debe recaudar, porque recordemos que las entidades financieras realizan una actividad de interés público, captan y colocan recursos del público, por tanto les corresponde también existir o recuperar esas obligaciones insolutas para que no exista ningún riesgo sistémico en el sistema. Con ello observa este despacho que primero respecto de la pretensión, la cual pues no tengo competencia, observa que ya igual está y se declara de oficio un hecho superado que además fue adoptado por el juez natural, el juez primero civil del circuito de Bogotá, de Zipaquirá, perdón. Y respecto de las demás pretensiones, pues se deniegan en la medida en que no se evidencia o más bien se declara la inexistencia de daño a favor de la consumidora financiera en el marco de esta actuación. Segundo, me abstengo de condenar en costas en aplicación del numeral quinto, perdón, numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por tanto administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar de oficio el hecho superado respecto o la carencia de objeto respecto de la primer pretensión. Segundo, la inexistencia de un daño a favor del consumidor financiero que provenga del incumplimiento de alguna obligación legal o contractual a cargo de la entidad financiera conforme lo expuesto en el marco de todo a la parte motiva de esta providencia. Tercero, sin condena en costas, señores.